legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de este del podcast de Aníbal. Son las 8 y 5 de la mañana de hoy, miércoles 24 de junio del año 2020. Aquí estoy como todas las mañanas, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo por las diferentes plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Estamos en vivo a través de nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. En cualquiera de estas plataformas, les invito a que comparta esta transmisión con los que la sigan a ustedes en sus redes sociales. De esa forma le llegamos a más personas con esta transmisión, que sabe que estoy todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Luego, además, esto queda grabado en cada una de esas plataformas y en cualquier momento durante el día lo puede escuchar, lo puede compartir. Además, luego también se puede ver y escuchar en la plataforma de Instagram, ya en formato grabado, y en formato de podcast sin video en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Les invito a que me sigan en todas las diferentes plataformas de redes sociales. Les invito a que se unan a el canal de YouTube Aníbal Comisionado 2020. Ahí no solamente van a ver todos los programas del podcast ya grabado, además de que se puede ver en vivo, sino que en Aníbal Comisionado 2020 también tenemos otros videos de entrevistas, de discursos, de anuncios del pasado, cosas de interés, entendemos, para ustedes de cara a estas elecciones de noviembre 3 del 2020. Igual les invito nuevamente, si no lo han hecho, a que cooperen económicamente con nuestra campaña. Sé que son tiempos difíciles para la inmensa mayoría de los puertorriqueños, pero este es el año electoral y tristemente uno necesita los recursos económicos para poder llevar su mensaje de cara a las elecciones. Ustedes saben que voy contra una incumbente, la comisionada residente Jennifer González, aparte que obviamente están los candidatos de los otros partidos. Voy contra una incumbente que tiene muchos recursos económicos, lleva 4 años en el poder, lleva 4 años levantando fondos. Nosotros apenas comenzamos las actividades de recaudación de fondos en marzo de este año, curiosamente poco antes de que empezara la pandemia fue que empezamos a recaudar fondos. Además, Jennifer González tiene acceso a grupos ultraconservadores de los Estados Unidos, tiene acceso y está recibiendo dinero de los que queman carbón aquí en Puerto Rico, de los que quieren que se mantengan las leyes de cabotaje. Yo pues voy a depender de ustedes. Quiero decirle que estoy muy agradecido de la reacción que hemos tenido tanto en mayo como ahora en junio. El ciclo para la Comisión Federal de Elecciones, que es donde uno tiene que rendir los informes, cierra ahora el 30 de junio. En otras palabras, cierra en apenas 6 días. Por eso verán que estamos haciendo un esfuerzo de solicitar la mayor cantidad de recaudación que podamos obtener, desde pequeñas donaciones de 5, 10, lo que ustedes puedan, hasta aquellos que puedan donar pues en unas cantidades mayores. Es bien fácil hacerlo. Igual que he hecho con esta transmisión, que estamos accesible en todas las redes sociales, lo mismo estamos utilizando la tecnología para la recaudación de fondos. Nos pueden donar a través de ATH Móvil, que es uno de los medios más utilizados en Puerto Rico para comprar, para hacer transferencias de dinero. En ATH Móvil, usted en su celular va a la sección de negocios, business, y escribe Aníbal Comisionado como una sola palabra, lo ven ahí en pantalla, y ahí pueden hacer el donativo. Debe incluirnos su nombre completo. Ya vamos a tener su dirección de correo electrónico, vamos a tener su teléfono, nos tiene que incluir su nombre completo para poder cumplir con todos los mandatos de la ley federal. De igual forma, puede hacer donativos a través de tarjeta de crédito en nuestra página acevedovila.com. PayPal.com. En estos momentos estamos teniendo cierto problema con PayPal que debemos resolverlo prontamente, pero sé que ayer hubo unos problemas y nos recibimos una notificación de PayPal, pero eventualmente se va a poder volver a hacer donativos a través de PayPal. Así que solo pueden hacer en acevedovila.com. Se aceptan todas las tarjetas de crédito. Y los que quieran enviarnos el cheque por correo, cheque o giro postal, tienen que ser cheques personales, no se acepta cheque corporativo, de la misma forma que no se acepta efectivo, lo hace enviando el correo, el cheque a nombre de Aníbal Comisionado a la siguiente dirección, señor director, que no me la aprendí de memoria todavía, ahí está, P.O. Box 19-0476, San Juan, Puerto Rico, 00919. Ahí nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy. Y tengo un invitado muy especial. Voy a estar a eso de las 8:40 conversando con el licenciado Orlando Aponte, quien es candidato a representante por el Distrito 26, candidato a representante por el Partido Popular. Ese es el distrito que cubre Orocovis, Villalba, Coamo y Barranquita. Pero el licenciado Orlando Torres es un joven abogado que ya ha hecho noticia llevando pleitos interesantes a los tribunales y en este momento tiene un pleito impugnando constitucionalmente el plebiscito de estadidad. Sí o no, ese pleito tiene una vista mañana. Voy a estar conversando con Orlando a eso de las 8:40 de la mañana. Varios temas que voy a estar discutiendo, lo último del COVID-19, el asalto a la Comisión Estatal de Elecciones, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, el presupuesto que se está aprobando a ciegas y algo sobre las primarias en el estado, particularmente en la ciudad de Nueva York ayer, y una nueva encuesta que tiene a Biden dando prácticamente una pela en los Estados Unidos. Pero vamos a los temas del momento, los temas más importantes. Ustedes saben que el tema del COVID-19, desde hace tiempo decidí no analizar las estadísticas del gobierno de Puerto Rico, porque honestamente las estadísticas no nos dicen mucho. Ahora, quiero poner esto en contexto de lo que está pasando con el COVID-19 y empezar por lo que está pasando a nivel de Estados Unidos y un poco a nivel del mundo. En Estados Unidos, Donald Trump trató de proyectar la imagen de que ya se había acabado la crisis. Y Donald Trump es el que promovió, incentivó que se abriera toda la economía de cantazo. Inclusive hizo un acto político masivo el sábado pasado, no le quedó tan masivo, en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. Ayer tuvo otro en Arizona, donde la gente está yendo, la mayoría de ellos sin mascarilla. Eso es un, como dicen allá en el norte, un free for all. Pues ¿sabe lo que está sucediendo? Se está dando un aumento vertiginoso en los casos de coronavirus en los diferentes estados, particularmente en el sur. Este es un titular de anoche del periódico New York Times, donde dice que en el estado de Texas se estableció ayer otro récord de casos positivos y el gobernador republicano de Texas tuvo que salir a pedirle a la gente que no salieran a la calle, que se quedaran en sus casas. En Florida la situación está alarmante. Yo tengo un grupo de estos que uno tiene de amistades por WhatsApp y tenemos un grupo de amistades que nos graduamos juntos de escuela superior y ayer un doctor que es del área de Florida, del sur de Florida, vive un poco al norte, si mi memoria no me falla, del área de Miami, nos puso una nota de lo devastador y lo que está pasando otra vez en los hospitales del estado de la Florida. Así que desde el punto de vista de Estados Unidos, esta es una situación sumamente preocupante, sumamente alarmante. Y en el caso de Puerto Rico, aunque vuelvo y repito, las estadísticas es difícil de analizarlas y yo decidí hace tiempo que no las voy a analizar. Y aunque todavía, lo tengo que decir, no se percibe un aumento exagerado en las hospitalizaciones, en los hospitales de Puerto Rico, aunque eso está ahí, eso nos da cierta tranquilidad. Por otro lado, no voy a negarle que se están empezando a dar unos brotes, que nos trae la gran interrogante de verdad qué es lo que está sucediendo. Ya están confirmados brotes en Canóvanas, brotes de coronavirus del COVID-19 en Ciales. Ayer el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, reconoció que en su municipio hay un brote, creo que son 11 casos de COVID-19 en Guayanilla. El municipio les está dando seguimiento, la situación está bajo control, pero esto nos levanta una seria preocupación. Y eso ha llevado a la gobernadora a hacer este anuncio, que es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día: nuevas reglas para los viajeros. Bajo la próxima orden ejecutiva, las personas que lleguen a la isla deberán presentar un resultado negativo a una prueba molecular del COVID-19 o realizarse el examen en el aeropuerto. El ayudante general de la Guardia Nacional advierte que no podrá realizar pruebas a la totalidad de los 14.000 pasajeros que en promedio entran diariamente al país durante la temporada. Esa es la historia de primera plana del periódico El Vocero, y la nota adentro abunda un poco más. Compulsoria las pruebas para entrar a la isla. Esa será la nueva orden de la gobernadora para evitar los contagios, más contagios con el COVID-19. Bueno, eso es lo que acaban de ver. Esta es la historia de primera plana de lo que dijo la gobernadora. Ahí está. Pues ya esta mañana, en lo que tristemente se ha convertido en la norma de este gobierno de improvisación, de incapacidad, en el programa Pegados en la Mañana por Radio Isla con el periodista Julio Rivera, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, le dijo a Julio que no hay ningún plan, que ellos quieren hacer algo con las pruebas y el aeropuerto y la gente que entra, pero que todavía están ahora examinando con los epidemiólogos desde el punto de vista de salud qué es lo que se puede hacer, si se le pide que traigan una certificación de que se hicieron la prueba. Pero entonces el problema es que si tú te hiciste la prueba allá en Estados Unidos, pues te la habrás hecho hace 2-3 días antes para que te llegue el resultado, y en esos 2 o 3 días pues nadie sabe si te contagiaste o no te contagiaste. Y entonces, si la exigen la prueba aquí en Puerto Rico, primero, la prueba no puede ser obligatoria; en segundo lugar, no hay la capacidad, como ha dicho el ayudante general. Así que apúntenlo, que esto es igualito que cuando dijeron que le iban a hacer la prueba a todos nuestros viejitos en los centros de envejecientes y en los hogares. No las han hecho. Esta es la repetición de lo mismo, de lo mismo. Además, o sea, hay un problema de logística, que es el que es descrito en Radio Isla esta mañana, el secretario Lorenzo González. Y admite que eso que acaban de ver, el titular del periódico El Vocero, no es que El Vocero mintió, El Vocero está citando a la gobernadora. Eso fue lo que dijo la gobernadora. Pues mire, tienen unos problemas de logística. No saben cómo lo van a hacer. Ahora, yo voy a traer otro problema que lo voy a levantar como una preocupación. No estoy haciendo una conclusión. Señoras y señores, yo creo que esto tiene unos problemas. Esto puede tener unos problemas constitucionales. La gobernadora, curiosamente, que es estadista, la gobernadora, por momentos, y no estoy diciendo esto como una cuestión de para meter miedo, pero parece que la gobernadora por momentos piensa que nosotros somos una república. Para bien o para mal, no voy a entrar en argumentaciones. Puerto Rico no tiene una frontera con Estados Unidos. Y cuando es una frontera con países extranjeros como República Dominicana, técnicamente es la frontera de Estados Unidos. Y hay un derecho constitucional en los Estados Unidos de free travel. Por eso, cuando usted va guiando de Nueva York y pasa el puente a New Jersey, no le piden ningún papel ni le pueden pedir ningún papel. Y eso está reconocido constitucionalmente. Y yo estoy levantando la preocupación. No es un tema de derecho constitucional que yo haya estudiado recientemente. No les estoy dando una opinión. Le estoy dando la advertencia que, de la misma forma que el secretario Lorenzo González acaba de admitirle a Julio Rivera Saniel que no hay ningún plan, nada, que van a ver ahora las recomendaciones de los expertos en salud de cómo hacerlo del aeropuerto, yo les estoy adelantando que esto va a tener un planteamiento constitucional. Porque ¿qué autoridad tiene el gobierno de Puerto Rico? Y no me vengan con la colonia, porque si fuéramos Estado es igual. Ah, la independencia, esa es otra cosa. Por eso en la República Dominicana cerraron los aeropuertos y nadie puede entrar. Pero aquí en Puerto Rico, la gobernadora cerró el aeropuerto de Ponce y el aeropuerto de Aguadilla de pasajeros. No lo cerró ella. Ella le pidió permiso al FAA y ellos decidieron redirigir todos los viajes de pasajeros hacia San Juan. Pero el gobierno de Puerto Rico no tiene esa autoridad. Y yo tengo mi seria preocupación, y eso es lo que va a suceder con esta orden ejecutiva, que aparentemente es otra improvisación de este gobierno, que poner eso en vigor puede violar el derecho constitucional que tiene todo ciudadano americano a moverse libremente dentro de los Estados Unidos, O sea, nadie se le ocurriría decir que ahora mismo en Texas, que le acabo de poner el titular, que está teniendo un brote, van en las autopistas a la entrada de Texas a parar a todo el mundo para preguntarle si se hicieron la prueba o no se hicieron la prueba. Yo no estoy diciendo que eso no sea una buena idea. Yo creo que es una buena idea controlar la entrada de pasajeros a través del aeropuerto. Lo que le estoy diciendo es que esto tiene un problema constitucional y que me está bien curioso, viniendo de una estadista, como es la gobernadora, viniendo de una estadista, me está extremadamente curioso que no podamos que ella no se dé cuenta, y digo, una señora que fue secretaria de justicia, que hay un principio constitucional, the right to travel, y de moverte libremente, porque entre los estados, y eso incluye Puerto Rico, no hay fronteras. Así que yo no sé bajo qué autoridad en ley la gobernadora le puede decir a alguien que es un ciudadano americano de la Florida, o un ciudadano americano de Nueva York, o un ciudadano americano de California, bajo qué autoridad le puede decir, tú no puedes entrar a Puerto Rico. No puede, o sea, yo no conozco ese poder. No conozco ese poder. Así que se lo dejo ahí, porque estoy seguro que esa controversia va a explotar ya mismo. Y ya, vuelvo y repito, esta mañana Lorenzo González ya admitió que no hay ningún plan nada. Esto es como una aspiración de la gobernadora. Es lo mismo que cuando nos dijeron que iban a hacer las pruebas a los que llegaran. Eso era mentira. A nadie le pueden obligar a que se haga la prueba cuando llega al aeropuerto. Si no te pueden obligar a que te hagas la prueba cuando llegas al aeropuerto, ¿cómo te van a obligar a que hagas la prueba en Nueva York antes de salir? Y que para entrar a Puerto Rico... Mire, como cuestión de hecho, sí, como cuestión de salud, tú puedes de alguna forma hacer algunas preguntas. Pero tú no le puedes... constitucionalmente. No lo he estudiado si bajo la situación de una pandemia los gobiernos estatales, que es lo que equivalente a Puerto Rico, puede o no. Esa es la realidad. Por eso es que esto es serio. Por eso es que la crisis estaba en Nueva York y ahora está en Florida. Y ahora está en Texas y ahora está en Arizona. Y ya no está en Los Ángeles, California, ni está en la ciudad de Nueva York. Porque en los Estados Unidos no hay fronteras entre los estados. Te guste o no te guste, esa es la realidad. Y vuelvo y repito, viniendo de un estadista, me está curioso cómo, por lo menos ayer y en ninguna de las notas de prensa, se ha discutido este tema. Si es constitucional, pues chévere, pero que lo digan. Aquí está el estudio que reconoce que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, si fuera el gobierno federal, eso es otra cosa. Pero que reconozca que el gobierno de Puerto Rico puede hacer esas exigencias cuando alguien viene de Estados Unidos. Si viene de otro lugar, por ejemplo, Trump prohibió los viajes de Europa. Y eso lo aplicaba a Puerto Rico, a Nueva York, a Chicago, a todos sitios. Bueno, porque ese es el gobierno de los Estados Unidos prohibiendo viajes del extranjero. Así que lo dejo ahí como una preocupación y para mí como otra evidencia más de la improvisación de parte de la gobernadora. Bueno, a temas inmediatos, el asalto a la Comisión Estatal de Elecciones, no tardó mucho tiempo y por otro lado, no hay dinero para las primarias y las elecciones. Yo les dije a ustedes que uno de los efectos de la nueva ley electoral era que inmediatamente, Tomás Rivera Chat iba a tomar el control de la Comisión Estatal de Elecciones porque había unos puestos que existían en la comisión que se dividían entre los partidos, que era parte de ese balance, y que la nueva ley los iba a votar. Pues efectivamente, ya ayer votaron a los vicepresidentes y subsecretarios de la Comisión Estatal de Elecciones, posiciones de confianza, una en manos del Partido Popular, las otras en manos del Partido Independentista Puertorriqueño. No solamente eso, personas de más experiencia en eventos electorales que el actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, el asalto ya se dio. Lo que se les dijo de que uno de los objetivos de esta ley era que el PNP tuviera el control absoluto de la comisión, ya sucedió. Ahora, encima de eso, están ocurriendo dos cosas simultáneamente. La comisión no tiene dinero suficiente para llevar a cabo ni las primarias del 9 de agosto ni las elecciones del 3 de noviembre. Y la nueva ley electoral, la que firmó la gobernadora, le hace más costoso a la comisión llevar a cabo las elecciones por todos los cambios que hemos escuchado. Nada más que poner en vigor ese voto ausente, donde ahora medio mundo va a poder votar, en teoría, desde Estados Unidos, tiene unos costos extraordinarios. el plebiscito de estadidad sí o no. Se estima que debe costar como 3 millones adicionales y todavía está en el limbo. Y yo apuesto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no les va a dar la aprobación, pero veremos. Veremos, el reloj va avanzando. Ayer, en Radio Isla, con Armando Valdés en Sobre la Mesa, el portavoz de la Junta de Control Fiscal dijo que si la nueva ley electoral conlleva costos adicionales, se la tienen que presentar a la Junta de Control Fiscal para que permita ponerla en vigor o no. Bueno, le quiero decir a la Junta de Control Fiscal que ya la están poniendo en vigor porque ya ayer votaron a personal al amparo de la nueva ley. Esta mañana el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, también en Radio Isla, dijo que no hay chavo. Se lo dijo a Julio Rivera Saniel, no hay dinero suficiente. Y hoy hay una reunión de la Comisión Estatal de Elecciones con la Junta de Control Fiscal para hablar de este tema. Ok, miren el absurdo. No hay dinero para llevar a cabo las elecciones como manda la Constitución. Y eso lo sabe el PNP desde enero de este año. No hay dinero suficiente y la Junta de Control Fiscal se niega, le dio un aumento a la Comisión Estatal de Elecciones, pero no lo dio el aumento que la Comisión dice que necesita. No hay dinero suficiente. Pero entonces el PNP se inventa otra papeleta, la del mal llamado plebiscito. Y como le dije, a eso de las 8:40 voy a estar hablando con el licenciado Orlando Aponte, que está impugnando en los tribunales ese plebiscito. Y creo que uno de sus argumentos es precisamente que es un mal gasto de fondos públicos. Entonces, no hay dinero suficiente. Se inventan otra papeleta que hace más cara el día de las elecciones y aprueban una nueva ley electoral que hace más caro el proceso electoral. Y entonces, ahora vamos a ir llorando, en la Comisión Estatal de Elecciones, a la Junta de Control Fiscal hoy, para decirle que nos dé más dinero. Ayer el comisionado electoral del Partido Popular Democrático le envió una carta a la Junta de Control Fiscal diciéndole, miren, esto cuesta más dinero por culpa de la nueva ley. Yo no creo que la Junta se atreva a decir que no entre en vigor la nueva ley. No creo que se vaya a atrever a decir eso. Pero ¿saben qué? Es lo que debería decir. Debería decirle a este gobierno, ¿cómo ustedes son tan irresponsables de hacer un embeleco de un nuevo plebiscito que todo el mundo sabe que no tiene ninguna consecuencia y que está en el limbo si va a tener la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sí asignaría 2.5 millones de fondos federales para eso? ¿Cómo ustedes se atreven a aprobar un nuevo código electoral que hace más cara las elecciones cuando ustedes ya saben que no hay dinero? Pero veremos a ver lo que hace la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que les quiero decir es que las consecuencias negativas de lo legislado por este gobierno en lo que tiene que ver con los próximos eventos electorales están ahí. Están ahí sobre la mesa y veremos lo que finalmente sucede. Pero como les dije, hoy hay una reunión de la Comisión Estatal de Elecciones con la Junta de Control Fiscal para examinar las consecuencias de todas estas leyes y la falta de recursos económicos que tiene la comisión para llevar a cabo las próximas elecciones. Bueno, tema que sigue siendo y va a seguir siendo tema de discusión pública y de mucha controversia, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo les dije ayer que se tienen muy pocos datos y todavía se tienen muy pocos datos. Y les dije ayer que una de mis preocupaciones, aparte de que no se tiene claro, se está hablando de que esto va a conllevar aumentos en las tarifas. Y yo les dije ayer que hay que ver esto íntimamente ligado, este acuerdo que anunció el gobierno y que se negoció secretamente y que apenas ahora se están empezando a conocer los detalles. Había que verlo conjuntamente con el acuerdo que el gobierno llevó a cabo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y les recordé, porque es que aquí tenemos memoria corta, que ese acuerdo con los bonistas, que lo negoció el gobierno y la Junta, todos los expertos dicen que implica y que lleva un aumento sustancial en la tarifa de energía eléctrica. Y les recordé que ese acuerdo está sobre la mesa, más o menos desde enero de este año, y se ha ido posponiendo porque no estaban los datos claros, porque hubo los terremotos, porque hay la pandemia. que a mí me preocupaba que estas dos cosas estuvieran amarradas, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el acuerdo con los bonistas. Bueno, pues esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, en una nota de la periodista Joan Isabel González. Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica podría demorar años. Pero aquí es lo que le digo. Luma Energy, empresa que administrará la red de Autoridad de Energía Eléctrica, admite que reducir las interrupciones de servicio no se logrará de inmediato. Si la reestructuración de la deuda no progresa y se cancela el contrato, la corporación pública tendrá que pagar $83 millones. En otras palabras, están validando mi preocupación de ayer. Para que este acuerdo de privatización entre en vigor, se tiene que aprobar el acuerdo de reestructuración de la deuda ante la jueza Taylor Swain. Y ese acuerdo, que vuelvo y repito, no tiene que ver con esta privatización. Esa es la negociación con los bonistas. Ese acuerdo, todo el mundo admite, todo el mundo menos la gobernadora y José Ortiz, todo el mundo que lo ha estudiado, reconoce que ese acuerdo con los bonistas conlleva un aumento sustancial en las tarifas. Así que cuando ustedes oigan que le digan, no, va a haber aumento, le dicen, no, el contrato con Luma Energy no conlleva aumentos automáticos en las tarifas. Está bien, lo que pasa es que el contrato con Luma Energy presume que se va a aprobar la reestructuración de la deuda y el acuerdo con los bonistas. Y ese sí implica aumentos en las tarifas. Así que cada día que pase, yo creo que va a haber un mayor escrutinio de esta privatización. La preocupación que tenía desde el principio, se lo dije ayer, es como nos han amarrado las dos cosas. Y yo lo veo como una forma de presionar a la comisión, a la jueza Taylor Swain, y a presionar la opinión pública diciendo, bueno, pues para poder transformar, miren la palabra, la transformación de la AEE podría demorar años. Y la historia en la primera adentro dice, largo el camino de la reconstrucción. Luma Energy habla de sus objetivos y desafíos al manejar la red eléctrica en la isla. Nos hemos amarrado. O sea, el gobierno del PNP se ha amarrado a que ahora sí hay que aprobar el acuerdo con los bonistas, el que lleva el aumento de las tarifas, porque si no, vamos a pagar una pena de $83 millones a esta compañía. Y eso, pues, es un asunto extremadamente serio que complica todo este tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y vuelvo y le repito, los fondos para la reconstrucción aprobados por el Congreso siguen en el limbo. Si esto lo va a facilitar o no lo va a facilitar, nadie nos lo ha dicho. Obviamente la política pública de Donald Trump es promover las privatizaciones, así que a lo mejor ahí es también otra parte de la negociación oculta que no nos han dicho. Y en medio de todas estas incertidumbres, de falta de información, de falta de transparencia, pues señoras y señores, ayer hablábamos con el economista Daniel Santamaría de Espacios Abiertos sobre el presupuesto. No hay, en ningún sitio, yo he visto un análisis profundo del presupuesto, en ningún sitio. Y hoy la Cámara de Representantes está lista para aprobar el presupuesto, que llegó el viernes pasado. Pero entonces, como dice esta nota del periódico El Nuevo Día, de la edición de hoy del periódico El Nuevo Día, reinan las dudas sobre el presupuesto. Miren a lo que llega esto. O sea, se va a aprobar hoy y ni tan siquiera se sabe si el que van a llevar a votación es la versión de la gobernadora o la versión de la Junta de Control Fiscal. Y lo van a aprobar hoy. Van a hacer un caucus de los legisladores del PNP, que estoy seguro que ellos no tienen idea. Estoy en la página 16 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día. A días del fin de la sesión, reina las dudas sobre el presupuesto. La Cámara de Representantes se dispone a aprobarlo hoy, pero se desconoce si será la versión que sometió el gobierno o la Junta de Supervisión Fiscal. Hubo una sola vista en la Cámara de Representantes. Hoy estamos a 24 de junio. Se tiene que aprobar hoy en la Cámara y mañana en el Senado. A ese nivel de improvisación ha llegado el gobierno del PNP. Voy a leer los primeros párrafos de la nota de Javier Colón para analizarla con ustedes. La Cámara de Representantes se dispone a aprobar hoy el presupuesto del país pero hasta ayer se desconocía cuál de los informes de ingresos y gastos del gobierno consideraría, el que sometió la Junta de Supervisión Fiscal o el de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Habrá caucus a las 12 del mediodía y sesión a la 1. O sea, el caucus va a durar una hora nada más, por amor a Dios. Ya tenemos reglas de debate, dijo el portavoz de la mayoría, Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló. Quien encabeza el análisis es Antonio Soto, de la Comisión de Hacienda, no estuvo disponible para el nuevo día. Y obviamente hablan de las diferencias entre la versión de la Junta de Control Fiscal y la versión del gobierno del PNP. Eso lo discutimos ayer en este podcast extensamente. Miren, al final del día, y ese es el problema con la ley promesa, al final del día, la Junta hace lo que le da la gana. Esa es la verdad. Ese es el orden, el estado de derecho en que tenemos. Una de las razones por qué existe la teoría de separación de poderes y lo que le llaman en inglés check and balance, pesos y contrapesos, es que el presupuesto se supone que se apruebe entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, el gobernador, y eso obliga a unos procesos de negociación porque ninguno tiene el poder absoluto sobre el otro. Eso se acabó en Puerto Rico, porque la Junta de Control Fiscal no tiene que entrar a un check and balance, a pesos y contrapesos. Ellos tienen todo el peso. Así que este es un ejercicio en futilidad, donde además el gobierno de Puerto Rico ha perdido toda credibilidad. Y si tú haces un presupuesto que lo enviaste a la Asamblea Legislativa el viernes pasado y lo vas a aprobar hoy, o sea, eso es una farsa. Eso es una farsa, pero ese es el gobierno que tenemos. Esa es la legislatura que tenemos. Y vuelvo y repito, se va a aprobar hoy en la Cámara, se va a aprobar mañana en el Senado, iremos a unas elecciones, vendrá un nuevo gobernador o gobernadora, y tendrá que vivir con ese presupuesto y nadie lo ha podido analizar con seriedad. Y al final del día es lo que decida e imponga la Junta de Control Fiscal. Bueno, y quiero hablar un poco, antes de pasar a la conversación con el amigo licenciado Orlando Aponte dentro de un rato, quiero hablar un poco de la situación política en los Estados Unidos. Primero, del resultado de las primarias ayer en la ciudad de Nueva York. Digo, había primarias en varios lugares, pero a nosotros nos interesaba la ciudad de Nueva York, donde habían varios puertorriqueños y varios escaños importantes en disputa. El periódico El Nuevo Día, en su edición digital de la mañana de hoy, tiene este titular: encaminado el boricua Richie Torres a ser el sustituto de José Serrano en el Congreso. Y además, la noticia de que Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez ganaron con amplios márgenes, muy poca gente lo sabía. Ambas, Alexandria y Nidia, tenían primaria, igual que tenía primaria el amigo dominico-americano Adriano Espaillat, que ha estado en este podcast en el pasado. También Adriano Espaillat ganó cómodamente su primaria, Alexandria ganó cómodamente su primaria, Nidia ganó cómodamente su primaria en esas ciudades. El que gana la primaria ya va a ganar la elección, porque el Partido Republicano apenas tiene una presencia en esos lugares. O sea que la primaria era la elección. Pero el escaño interesante era la vacante que deja José Serrano, que se retiró luego de muchísimos años sirviendo a ese distrito. Ese es un distrito históricamente puertorriqueño, pero en esta ocasión había dudas de quién lo podía ocupar. Habían varios puertorriqueños aspirando, había afroamericanos, habría de ascendencia dominicana, y todo tiende a indicar, aunque hay cierta incertidumbre porque hay muchas papeletas que llegan por correo, que lo va a ganar este joven puertorriqueño, afroamericano también, Richie Torres, que está la foto que la pueden ver ahí, es asambleísta en este momento. Está ganando con un margen bastante cómodo. Yo diría que es prácticamente seguro que va a ganar. La amiga Melissa Margriberito quedó muy rezagada, lo tengo que decir, muy rezagada en esa elección de ayer. Pero tengo que también reconocer que había un candidato puertorriqueño, el reverendo Díaz, que honestamente yo creo que hubiera sido fatal. El reverendo es una persona que, aunque es demócrata, de verdad su pensamiento social es casi republicano, de unos fuertes, fuertes vínculos con el movimiento estadista en Puerto Rico. Era aparentemente el favorito y anda tercero en la elección. Yo no conozco a Richie Torres, pero he oído hablar muy bien de él. Sé que tiene muy buena relación con personas como Nidia Velázquez. Así que tenemos que, primero que nada, tenemos que celebrar que el escaño queda en manos de un representante de ascendencia boricua. Pues es el escaño que históricamente es el primer escaño que lograron los boricuas en Nueva York. Luego vino Nidia Velázquez, ahora está Alexandria Ocasio-Cortez, y hubiera sido pues un poco un retroceso si hubiéramos perdido ese escaño, pero no lo perdimos. Y pues enhorabuena a el nuevo congresista a partir de enero, Richie Torres, demócrata, y quien estoy seguro que se va a convertir junto con Nidia Velázquez, junto con Alexandria Ocasio-Cortez, en una voz fuerte, no solamente para defender su distrito allá en Nueva York, sino para defender las causas de Puerto Rico. Pero en el ambiente de la política norteamericana, hoy el periódico New York Times acaba de publicar una encuesta, la más reciente. Miren esos números ahí. Biden 50%, Trump 36%. Y yo quiero que ustedes sepan que el New York Times, que ha estado publicando encuestas todo el tiempo, ha tenido a Trump con números muy altos. O sea, no vengan con a los Trump a decir, es que ese es el New York Times, eso es fake news. Además, ha habido otras encuestas, hasta del canal Fox News, que todo el mundo sabe que es claramente de tendencia republicana, que apuntan a el debilitamiento, apuntan a el problema que está teniendo Donald Trump en este momento. Esa encuesta del New York Times que acaba de salir, solamente pude leer los primeros párrafos de la nota, va a meritar mayor análisis, pero apunta a dos razones que no nos sorprenden, pero a dos razones para la caída estrepitosa de Donald Trump. Primero, el manejo del coronavirus. El pueblo norteamericano entiende que Donald Trump y su gobierno han manejado fatalmente la situación del coronavirus. Y en segundo, a la crisis racial que está padeciendo Estados Unidos. Digo que se venía acumulando, pero ahora las protestas, el asesinato de George Floyd, la reacción de Donald Trump, todo eso le ha causado un daño terrible a la imagen de Donald Trump y su gobierno. Eso pues, ¿cuál va a ser el resultado final? Pues estará por verse. Faltan 5 meses. Ustedes saben que en las elecciones pasadas todas las encuestas daban a Donald Trump como el gran perdedor y finalmente ganó. Así que no quiero tampoco crear falsas expectativas. Ahora, me está interesante el tema de Donald Trump, el manejo del COVID-19 y su caída, porque ese es un tema que nos afecta aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, tristemente, no tenemos una tradición de que se hagan encuestas por medios de comunicación y que se hagan con cierta frecuencia. Aquí quien único hace encuestas de tiempo en tiempo, lo sabemos, es el periódico El Nuevo Día. Presumo que harán una encuesta antes de la primaria de agosto 9. En Estados Unidos hay muchas encuestas y eso te permite analizar y comparar tendencias. Por ende, en Puerto Rico no sabemos qué efecto ha tenido la crisis del coronavirus, la crisis económica causada por el coronavirus, la crisis en los servicios esenciales del gobierno de Puerto Rico, el fracaso en el manejo de las pruebas, el fracaso en el manejo de los cheques de desempleo. Nadie sabe qué efecto ha tenido sobre el gobierno de Wanda Vázquez y del PNP en términos generales. Pero sí sabemos que en Estados Unidos eso le ha hecho un daño terrible a Donald Trump. El tema racial, yo creo que poco a poco se está convirtiendo en un tema de interés en Puerto Rico que puede tener también consecuencias electorales. No a la misma velocidad que en los Estados Unidos, pero ya hemos visto diferentes incidentes. El incidente con Cobo Santa Rosa, el despido fulminante de Luis Dávila Colón, las expresiones del representante de Bayamón, Junior Pérez, en el hemiciclo de la Cámara, que han tenido repercusiones en Estados Unidos, y el silencio de el liderato del PNP, de los dos lados, demócratas y republicanos PNP. O sea, aquí nadie escucha a Pedro Pierluisi levantando su voz en contra de las actuaciones de Donald Trump. ¿Por qué? Porque tiene de compañero de papeleta a Jennifer González, que es la cheerleader de Donald Trump. Aquí nadie ha escuchado a Wanda Vázquez expresarse sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, a donde ellos quieren anexarse. ¿Por qué? Porque Wanda Vázquez también es republicana. Así que ese tema, que le está haciendo un daño terrible a Donald Trump, al igual que el tema del manejo del COVID-19, apúntenlo por ahí. Yo creo que son temas que van a cobrar mayor fuerza de cara al ciclo electoral de Puerto Rico que va avanzando. Ya veo por ahí al licenciado Orlando Aponte. Vamos a una breve pausa y regreso con él para conversar sobre una demanda presentada por él en los tribunales para tratar de detener el llamado plebiscito de estadidad, sí o no, una demanda que no la ha cubierto mucho la prensa, pero tiene vista ante los tribunales mañana jueves. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Orlando es el candidato a representante por el Distrito 26, que incluye Orocovis, Villalba, Coamo y Barranquitas. Pero es un abogado joven, como los que estén viendo en pantalla pueden ver, y ha estado muy activo en los tribunales, levantando issues de interés para todo Puerto Rico. Háblanos antes de este pleito que tienes ahora, ¿qué otros issues, para refrescarle la memoria a la gente, tú has llevado al tribunal en los últimos año y medio?
¿Cómo no? Bueno, así de trascendencia nacional, yo llevé un caso donde se impugnó la constitucionalidad de la Ley de Armas de Puerto Rico en atención a lo que dispone la segunda enmienda. Y esto fue lo que motivó que por primera vez un tribunal de apelaciones de Puerto Rico pues declarara inconstitucional, y posteriormente fue revisado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y la legislatura nos pidió en un momento dado que nosotros hiciéramos unas ponencias relacionadas a las alegaciones y argumentaciones de inconstitucionalidad. Posteriormente también presentamos un recurso, precisamente demandamos, y sentencia declaratoria para que el tribunal ordenara que se le retiraran las escoltas al renunciante gobernador Ricardo Rosselló. En aquella ocasión, Pierluisi había asignado unas escoltas durante el breve término que estuvo como gobernador, y Wanda Vázquez lo permitió, no las retiró, y nosotros recurrimos al tribunal para que se retiraran estas escoltas. También, posteriormente, cuando la esposa del renunciante gobernador vino hasta Puerto Rico a pasar las vacaciones en esto de Acción de Gracias, recurrimos al tribunal y se modificó la norma para retirarle las escoltas a los familiares de los exgobernadores.
O sea, que tú eres, que para los que nos están siguiendo, tú eres el responsable, por lo menos jurídicamente, de que se haya establecido la norma de que Ricardo Rosselló no podía, no tenía derecho a escolta, y su esposa tampoco cuando llegaba acá. Ese pleito lo llevaste tú.
Correcto. Nosotros participamos, recuerdo que tú también estuviste activamente en las protestas y que estuvimos muy indignados para que esta persona, después de renunciar, se quería quedar con todos los beneficios y todos los privilegios que están asociados al cargo de gobernador. Nosotros nos parece que si él renunció a esa posición, a ese honor de servirle al pueblo, pues no puede pretender quedarse con todos los privilegios o beneficios que están asociados a eso. Posteriormente también presentamos un recurso de mandamus en contra del DMO, el Destination Marketing Organization, porque la delegación del Partido Popular en la Cámara estaba solicitando que se le entregaran copias de los contratos, facturas y los documentos relacionados con los millonarios gastos que tiene esta organización, que fue de reciente creación precisamente bajo la administración de Ricardo Rosselló, y estaba supuesta a utilizar cerca de 300 millones de dólares para supuestamente promover a Puerto Rico como destino, pero sin embargo la ley establecía que no tenía, como era una entidad privada, no tenía ninguna responsabilidad de proveer información o información que pudiera acceder como información pública. Y nosotros logramos que el Tribunal de San Juan ordenara a esta organización que entregara copia de todos los contratos y todos los gastos a la delegación de la Cámara de Representantes de la minoría en este momento del PPD. Posteriormente hemos presentado, y esto es lo que está pendiente
lo que motiva que te llamara, sí. Háblanos sí. Del pleito que has presentado y en qué estatus está ese pleito.
Nosotros presentamos el pasado 22 de mayo un recurso de sentencia declaratoria y mandamos contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que haga cumplir la Constitución en su artículo sexto. En la sección 9 del artículo sexto dispone que solamente se puede disponer o utilizar fondos públicos para fines públicos. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico sentó un precedente hace ya más de 20 años cuando Eudaldo Baez Galip había demandado al entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que se dejara sin efecto la elección del voto por el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente, bajo la incumbencia de Johnny Méndez, se aprobó la ley número 12 del 2018. Esa ley lo que establece es que se suponía que ahora en la elección de noviembre, las elecciones generales, además de votar como de costumbre por el gobernador, por el comisionado y la legislatura y los alcaldes, también se iba a estar votando por el presidente de los Estados Unidos, lo que significaba por lo menos un desembolso o una erogación de fondos públicos de más de $1.5 millones de dólares para algo que ya el Tribunal Supremo expresamente había dicho que era inconsecuente, que era inconstitucional y que no tenía ningún tipo de fin público. Nosotros lo que hacemos es que le solicitamos al tribunal, en este caso el Tribunal de San Juan, que según el Tribunal Supremo estableció que la elección presidencial en las elecciones generales de Puerto Rico viola la ley de relaciones federales, la ley 600, y también viola la Constitución de los Estados Unidos, porque el tipo de estatus que nosotros tenemos en este momento no nos permite hacer este tipo de elección, y de permitirse tendría que ser unos pasos que vengan desde el gobierno federal, desde el Congreso de los Estados Unidos. Lo mismo que pasa con el plebimito, como tú le llamas, sí, de la estadía sí o no. Tiene que ser algo que venga desde el Congreso de los Estados Unidos, porque así es que se ha logrado que los territorios pasen a ser estados. No puede ser un engaño para sacar a los estadistas a votar el día de las elecciones ante todas las atrocidades que ha vivido este pueblo por los pasados 3 años.
O sea, tu alegación central es que el uso de fondos públicos en ese plebiscito, que no tiene ningún aval federal y que no tiene ninguna consecuencia, viola la Constitución de Puerto Rico porque no adelanta un fin público.
Exactamente, así de sencillo como tú lo acabas de resumir, es que lo resuelve el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Baez Galip versus la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho,
¿En qué estatus está entonces? ¿Presentaste la demanda y por dónde anda eso?
Presentamos la demanda, se emplazó inmediatamente, el tribunal emitió una orden de mostrar causa contra el gobierno de Puerto Rico y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que explicaran en un término de 10 días las razones por las cuales el tribunal no debería dar un remedio de inmediato y declarar con lugar el recurso. Ellos presentaron unas mociones de desestimación, a mi juicio algo frívola, porque, por ejemplo, estaban pidiéndole al tribunal que no resolviera el caso, que se abstuviera de aplicar la ley y ejercer el mandato constitucional para ver si la gobernadora de Puerto Rico enmendaba la ley o derogaba la ley. Porque la ley 12 del 2018 es la que establece el voto presidencial para las elecciones de ahora de noviembre del 2020, pero el nuevo código electoral, según aprobado recientemente el pasado sábado, pues pospone esa elección. Y el gobierno de Puerto Rico estaba diciendo que si se posponía esa elección, pues entonces el caso no estaba maduro. Ese era uno de los argumentos. Nosotros diferimos porque si es que se deroga la ley por completo y no se va a celebrar ninguna elección, pues entonces puede ser de que el caso se torne académico, Pero si todavía está vigente, hay una ley que ordena al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que celebre unas elecciones que violan la Constitución, pues entonces el tribunal tiene jurisdicción para declarar inconstitucional.
Déjame hacerte aquí un paréntesis de mi comentario. De por qué, para que los amigos entiendan, había una ley que casi no se había discutido en Puerto Rico, que nos iba a dar otra papeleta más en noviembre, que era para que votáramos por Biden o por Trump, para ponerlo en buen español. Y esa es la que tú estabas impugnando y sigues impugnando porque es un a base del caso anterior, eso no se, no adelanta un fin público porque en Puerto Rico no se vota por el presidente. Ellos acaban de enmendar esa ley no para derogarla, para que en el 2020 no se nos dé la papeleta de presidente, pero se nos dé en el 2024. Le voy a explicar por qué hicieron eso. No es porque Orlando los haya convencido. Perdona que te diga. Es porque saben que si nos dan esa papeleta en noviembre, Donald Trump va a coger una clase de pela aquí en Puerto Rico, que ahí va a tener otro argumento más en contra de la estadidad. O sea, Jennifer González, la que se pasa defendiendo a Donald Trump, cuando está allá, no se atrevía a defenderlo aquí. Y por eso es que no está en la papeleta. Claro, el argumento de Orlando es, como la ley sigue vigente para el 2024, mi pleito sigue vigente en lo que tiene que ver con el voto presidencial. Ahora, en lo que tiene que ver con el plebiscito de ahora del 3 de noviembre, del plebimito, como le llamo yo, ese sí va el 3 de noviembre. Ese es parte de tu demanda.
Correcto. Ellos tienen una solicitud de que sea atendido exclusivamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque ese proyecto que es de autoría de Tomás Rivera Schatz, pues claro, él, a mi juicio, él pensaba que él, de alguna manera el Tribunal de Instancia podía ordenar la paralización de las contrataciones y todo lo relacionado. Entonces pusieron una disposición que dice que para poder declarar inconstitucional o para poder ordenar la paralización de las compras, contrataciones, todo lo que sea conducente para la celebración debe ser resuelto por el Tribunal Supremo. Y el Tribunal ordenó esta vista de videoconferencia para discutir esos argumentos. Nosotros en el día de hoy estamos evaluando junto con otros amigos abogados, licenciado Alberto Carlos Rivera Ramos y Lucas Córdoba, presentar una petición de certificación intrajurisdiccional para que entonces pues sea resuelto definitivamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque nos parece que del tribunal declarar inconstitucional la ley número 51 del 2020, que es la que ordena este plebimito, pues alguna de las partes va a recurrir al Tribunal Supremo.
Sí, y al final del día va a llegar al Tribunal Supremo. Entonces tú no tienes objeción a que vaya directamente al Tribunal Supremo, lo que estás diciendo.
Correcto. Yo hubiese querido en primera instancia presentarle directamente al Tribunal Supremo, pero lo cierto es que estaba cerrado a raíz de la situación de la pandemia y no estaban atendiendo este tipo de recursos, solamente cuestiones urgentes, cuestiones de alto interés público, y ante la alegación de la Comisión Estatal de Elecciones y los abogados del gobierno de Puerto Rico del Departamento de Justicia, que es de competencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues nosotros estamos pensando allanarnos a esa solicitud y que sea resuelto de forma definitiva por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, bien sea porque el tribunal traslade el caso ante el Tribunal Supremo o porque en el día de hoy nosotros presentemos una solicitud de auxilio de jurisdicción.
Ok, y en el análisis que tú haces, ¿qué importancia, si alguna, tiene el que la Comisión Estatal de Elecciones le han presentado un escrito al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que el Departamento de Justicia valide la papeleta y entonces nos dé acceso a los 2.5 millones de fondos federales que desde la época de Obama están ahí y que se los rechazaron en el 2017 a el otro plebiscito de Ricardo Rosselló?
Yo entiendo que es que la propia ley exige que en primer lugar se haga una petición. Yo creo que está el presidente acatando el mandato de la ley que le exige que haga esa solicitud. Pero la propia ley, reconociendo, estoy hablando de la ley 12, que ha sido enmendada por este código electoral, reconoce que existe una gran posibilidad de que el propio gobierno federal no entregue ese dinero porque no cumple con los requisitos que establece la ley federal para poder hacer ese desembolso. Entonces dispone de que si en la eventualidad de que el gobierno federal no entregue esos fondos, pues el el gobierno de Puerto Rico tendría que desembolsar fondos públicos. La verdad es que si hubieran hecho un plebiscito que cumpliera con todos los requisitos del derecho internacional y hubiera sido vinculante, de que si hubiera reconocido las otras alternativas de estatus político, pues probablemente el gobierno federal sí estuviera haciendo el desembolso correspondiente y nosotros no teníamos que presentar una demanda, porque no se estarían utilizando los fondos públicos del erario de Puerto Rico, se estaría usando una asignación del gobierno federal. Eso es lo correcto, pero ellos saben que no pueden incluir el estatus político que nosotros tenemos o no pueden incluir otras alternativas, porque entonces se estaría derrotando, como una vez pasó hasta con la quinta columna, de lo cual tú fuiste artífice de ese proyecto, de ese proceso. Si ponen otras alternativas para que el pueblo salga a votar, pues entonces derrotan la estadidad. Pues ahora lo que hacen es que escriben solamente la palabra estadidad, pensando que es la única manera que no va a salir derrotada, pero bajo ese esquema el gobierno federal no va a aprobar fondos. Por tanto, van a tener que usar fondos locales, que es lo que establece la Constitución, que no puede pasar. No pueden utilizar fondos locales que deben ser utilizados para fines públicos exclusivamente para adelantar el ideal estadista o el ideal político partidista de una organización política.
Bueno, Orlando, primero te felicito por todas las iniciativas que has tenido y por esta muy particular. Habla muy bien de tu capacidad intelectual y de tu capacidad de defender los mejores intereses de Puerto Rico. Quiero que sepas que hoy el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a Radio Isla le admitió esta mañana que no hay dinero para las primarias, no hay dinero para las elecciones. Inclusive hay una reunión hoy con la Junta de Control Fiscal a ver si la Junta de Control Fiscal le da dinero. Yo creo que eso fortalece tu caso. O sea, la papeleta del plebimito, como le hemos llamado, cuesta como, o sea, imprimir
3 millones y medio.
3 millones y medio, porque es imprimir la papeleta, hay que cambiar la programación del sistema de las máquinas, hay que hacer todo un montón
una
de cosas.
Una campaña, Aníbal.
Habla, hay que hacer una campaña
de orientación. Sí. Esa campaña va a costar cerca de $2 millones y no dudo que va a ser pagada a esta gente de COI y todos estos publicistas, que realmente lo que busca es hacer inversionismo político. Va a estar cargada esa educación a favor de una ideología, y eso es lo que no se puede permitir. Ese tipo de cosas se puede adelantar con fondos privados. Si el PNP quiere adelantar o quiere promulgar una ideal político, pues tiene que utilizar los fondos de su organización, no los fondos del erario como si fuera su cuenta de cheque. Eso es parte de los argumentos también.
Mira, te voy a leer aquí uno de los comentarios que están poniendo. Milania Alabarse dice, ese joven tiene. Juan Ramón Meléndez Orlando, excelente trabajo profesional. Amalia Yush, excelente abogado, una esperanza. Lundi Colón, muy talentoso, joven, felicidades. Así que la gente agradece el trabajo que estás haciendo y yo te lo agradezco. Nada, nos mantienes informado del desarrollo del caso para yo compartirlo con los que nos siguen el podcast y, de ser necesario, pues volver a tenerte en vivo comentando el caso. Y obviamente mucho éxito en el caso y mucho éxito en tus gestiones políticas y profesionales. Adelante, gracias.
Quedo muy agradecido por la oportunidad que me da, que sé que son miles y miles de personas que te siguen, y quiero que sepan que en la esperanza no están perdidas. También hay muchos jóvenes que nos estamos insertando en estos procesos políticos porque queremos que el gobierno funcione y queremos que haya pulcritud y que haya confianza de nuevo en las instituciones. Así que Dios les bendiga, gracias por la oportunidad y te mantengo informado.
Muchas gracias. Bueno.
Un abrazo.
Hasta luego. Era el licenciado Orlando Aponte, candidato a representante por el Partido Popular Democrático en el distrito de allá de la montaña puertorriqueña, que incluye Coamo, incluye Orocovis, Villalba y Barranquita. Su pleito va a tener desarrollos entre hoy y mañana y lo vamos a seguir. Yo creo que independientemente del resultado final, yo creo que él tiene unos argumentos sólidos, pero también sabemos que este Tribunal Supremo es difícil que invalide una legislación de este gobierno. Creo que esto ayuda a crear conciencia del engaño que es este mal llamado plebiscito del 3 de noviembre. Como he comentado en otros momentos, han pasado ya cerca de un mes desde que se firmó esa ley y no ha salido ni un solo miembro del Congreso, ni demócrata ni republicano, a decir que este es un proceso serio y que este es un proceso que de verdad va a adelantar la discusión del estatus y mucho menos que va a traer la estadidad. No ha salido nadie. Al día de hoy ha habido silencio absoluto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Todo esto apunta a que estamos ante una malversación, un mal gasto de fondos públicos, una pérdida de tiempo, una pérdida de energía. Si lo logramos cancelar, es una gran victoria para Puerto Rico. Y si no se cancela, la victoria va a ser todos votando por el no el próximo 3 de noviembre en esa papeleta. Son las 9:04 de la mañana. Con eso yo me despido. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden, compartan esta transmisión en Facebook, en Twitter, en YouTube. Va a estar disponible en Instagram en pronto. Va a estar disponible en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Así que compartan esta transmisión y le llegamos a más personas. Y les recuerdo, estoy haciendo un esfuerzo especial de aquí al fin de este mes, al 30 de junio, para poder pues tener la mayor cantidad de donativos individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le doy la bienvenida, agradezco. Ayer recibí una nota, no tengo el nombre aquí de la persona por email, de una persona que me describía su situación económica difícil y que aún así me había enviado un pequeño donativo. Yo le contesté, mira, tu donativo vale muchísimo más que otros donativos porque lo estás haciendo de corazón. Así que cualquier aportación es más que bienvenida. Lo pueden hacer ahora mismo desde su casa, desde su oficina, donde quiera que usted esté. Aquí casi todo el mundo ya tiene ATH móvil en Puerto Rico. Utilice su ATH móvil en la sección de negocios. Escribe Aníbal Comisionado. Nos incluye su nombre completo y ya con eso recibimos su donativo. También lo puede hacer con tarjeta de crédito en la página acevedovila.com. Aceptamos todas las tarjetas, mayores tarjetas de crédito. Y lo puede hacer enviándonos un cheque por correo, si lo quiere hacer de esa forma, a nombre del cheque de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Ahí incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Yo, cuando el 30 de junio cerremos este periodo, que hay que rendir los informes a la Comisión Estatal de Elecciones, yo no creo que voy a haber recaudado más dinero que Jennifer, porque ella tiene unos grandes apoyos. Pero yo sí quiero poder decir que la cantidad de donativos individuales que yo recibí durante este periodo es muchísima mayor que la cantidad de donativos que recibió Jennifer González. No estoy hablando en dinero, estoy hablando en personas, en gente que donó 5 pesos, 10 pesos, 25 pesos, 100 pesos, lo que puedan donar. Y ese es mi objetivo de cara al 30 de junio, porque eso me va a demostrar que tengo el apoyo de ustedes, el apoyo político, el apoyo emocional y sí, el apoyo económico para continuar dando esta batalla que cada día se ve más importante. Yo creo que cada uno de ustedes se ha dado cuenta de la importancia que es la figura de comisionado residente en este momento histórico que vive Puerto Rico. Y cuando yo hablo con puertorriqueños que viven allá en la diáspora o con no puertorriqueños norteamericanos, pero que siguen los temas de Puerto Rico, uno pasa vergüenza ajena de tener que explicarle que Puerto Rico tiene electa y que corre para la reelección una persona en Washington que básicamente es la cheerleader, es la dedicada a aplaudirle las gracias a Donald Trump. Y eso, como dicen por ahí, es un poco de vergüenza ajena y eso lo podemos corregir ustedes y yo en las urnas el 3 de noviembre. Son las 9:07 de la mañana. Creo que estoy aquí mirando por la ventana. Todavía están los polvos del Sahara por ahí, pero se supone que hoy no estén tan malos. Ayer estuvo horrible. Yo lo encontré ayer martes peor que el lunes, pero se supone que eso se vaya disipando en el día de hoy. Los calores están terribles, pero lo más importante es cuídese mucho. Brotes en Canóvana, brotes en Ciales, brote en Guayanilla. Estos son confirmados. La situación de salud del coronavirus en Estados Unidos se está saliendo de control, particularmente en lugares que tenemos mucho intercambio de viajes, como es la Florida. Así que, por favor, cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, como siempre, en vivo, en Facebook, en Twitter y en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Que tengan un lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.